Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, invitarle a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. Escuche usted Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le doy la bienvenida y le invito a que participe en este programa a través de las líneas telefónicas el 3338-131515 y 3338-131421. Si prefiere la línea de WhatsApp o Telegram, usted elija la plataforma, solamente póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 3311-55-1962. Repito, 3311-55-1962. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa, y Bere Flores en las líneas telefónicas, ya por cierto, con el primer enlace de esta tarde, porque hoy enlazamos a la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Mariana Fernández, para que nos hable acerca de los datos que dieron a conocer, las críticas que hicieron en la rueda de prensa hoy realizada hace unas horas, respecto a lo que califican los morenistas, la falta de estrategia, así como la serie de omisiones que califican a su vez como graves en dos aspectos de la administración de Verónica Delgadillo: la seguridad y los servicios públicos. Muy buenas tardes, Mariana Fernández, qué gusto saludarte.
Hola, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, te deseo muy feliz año a ti y a todo el auditorio que nos está sintonizando esta tarde.
Gracias, Mariana Fernández. ¿Por qué tanto tú como tus compañeros regidores, a Juan Alberto Macías y Teresa Naranjo, califican como fallida, como imprecisa, carente de resultados, la estrategia de la actual administración en los dos temas mencionados, servicios públicos y seguridad? Y si te parece, comenzamos con el último, con seguridad, por los datos recientes dados a conocer con la encuesta del INEGI acerca de la muy alta percepción de inseguridad. 8 de cada 10 tapatíos dicen sentirse inseguros en su municipio.
Como bien lo mencionas tú, justamente esta encuesta nacional que hace el INEGI, donde mide más de 1,000 hogares en Guadalajara, pues resulta que en estos tres meses que lleva este gobierno, pues la percepción de inseguridad ha crecido en 8 puntos. Quiere decir que en septiembre el 74% de los tapatíos se sentían inseguros y ahora en enero el 82% se sienten inseguros. Y eso mide a los municipios más importantes de todo el país. Entonces muchos podrán decir, es que vamos arrancando, es que diciembre es un mes violento. Pero hay que platicarle al auditorio que aunque diciembre es un mes violento, si yo lo mido contra el diciembre de 2023, que está otra administración, aún así crece el 9% la percepción de inseguridad. Y los municipios que arrancaron, igual que el gobierno de Guadalajara, como Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, todos han logrado bajar la percepción de inseguridad, y el que tiene peores resultados en percepción es Guadalajara. Los demás sí tienen una tendencia que va a la baja. Cuando la gente platica en los medios de comunicación sobre la ENSU, que así se le llama esta encuesta, platica del tema de seguridad, pero la seguridad no es solamente la percepción de si ves o no una patrulla, sino que también habla de los propios servicios municipales. Este gobierno dice que toda su energía y sus presupuestos van a estar en los servicios municipales. Pero a ver, yo les platico, si tú estás en un entorno donde sales de tu casa, el árbol no lo han podado, las calles están llenas de baches, no ves a la patrulla, está mal iluminada, ahora sí que la calle, pues no puedes tener una percepción buena de seguridad, porque la seguridad no es solamente un tema de la comisaría, es también un tema de todos los servicios públicos municipales, si funcionan o no funcionan. Ahora vemos que diario para las redes sociales dicen, no, limpiamos este parque, y vemos al comisario, a los policías limpiando parques, cuando tendrán que estar cuidando las ciudades. Y no solamente esta encuesta mide el tema de la percepción de seguridad, sino que también mide un tema importantísimo que poco se ha hablado, que es la efectividad del gobierno municipal, cómo la gente percibe a su gobierno municipal, y nos damos cuenta que en este tema la gente, 80% de los ciudadanos creen que el gobierno de la ciudad de Guadalajara no es efectivo. Entonces eso en una encuesta pues es muy revelador, o sea que el 80% no te encuentra en una utilidad como gobierno municipal, pues entonces significa que ese gobierno no está haciendo su trabajo.
El Ayuntamiento de Guadalajara, después de difundirse los resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, responde y aclara, primero Zapopan y Puerto Vallarta también tienen malos resultados, un retroceso respecto a la encuesta anterior, y dice es un tema generalizado. Y por otra parte, responde señalando que en la misma encuesta viene un dato positivo, una calificación de palomita para Guadalajara por la reducción de 10 puntos porcentuales en la percepción de conflictos sociales. Dice el ayuntamiento que esto refleja mejora en las relaciones vecinales sociales. ¿Cuál es la respuesta de ustedes y el punto que están viendo?
Bueno, en primer lugar, imagínate compararte con los malos de acá, también bajó, acá están peor. Digo, al final, los resultados tienen que ser cada quien en su ciudad a hablar. Yo te platico que independientemente de los colores, toda la área, digamos, metropolitana bajó en la percepción, incluido Zapopan, que es MC, incluido otros municipios que son MC como Tlajomulco, los gobernados por Morena también, como Tlaquepaque y Tonalá, mejoraron en la percepción, y aquí hay que decirlo claramente, ¿qué se ha hecho diferente cuando el gobierno anterior, en todas estas encuestas, digamos, iba a la baja? ¿Qué pasó estos tres meses de que la gente, no importa cuánto le inviertas a servicios públicos, la gente no está percibiendo tus discursos de campaña que decías, la policía de proximidad, los servicios municipales, la gente cree que su gobierno no es efectivo, y no lo digo yo, lo dicen miles de hogares tapatíos, no lo dice la oposición, lo están diciendo estas que son de las encuestas más serias que hay. Por ejemplo, ahorita que tocabas el tema de Zapopan, en Zapopan el 40% de la gente cree que su gobierno es efectivo. En Guadalajara, que supone que son ciudades hermanas y tienen el mismo tipo de denuncias en sus WhatsApp, pues en Guadalajara el 20% cree que su gobierno es efectivo. Entonces, pues al final a quien peor le va de todos es a Guadalajara. Entonces a nosotros dicen, ¿y qué proponen? Pues no es solamente proponer que haya más policías, que se contrate menos seguridad privada, que se pongan más cámaras del C5, sino el tema de cuál va a ser la estrategia. Les comentaba hace un par de minutos en nuestra rueda de prensa que llevamos 4 meses sin sesionar la Comisión de Honor y Justicia, que es una comisión que se encarga de sancionar cuando un ciudadano denuncia un acto de corrupción o una falta grave de un policía. Entonces ya nada más, en 4 meses sin sesionar, podemos tener hasta 100 procedimientos contra policías de Guadalajara. Entonces los ciudadanos están en la indefensión. Entonces decimos, no hay una estrategia en materia de seguridad. Ese tema es como la comisión que no ha sesionado para sancionar policías, pues te habla de la falta de planeación. Y más que decir cuáles están, peor decir, si en una ciudad 8 de cada 10 se sienten inseguros, pues el gobierno no está haciendo su trabajo. Si en una ciudad 8 de cada 10 creen que su gobierno no es efectivo, pues el gobierno no está trabajando en lo que les importa realmente a los ciudadanos.
¿Qué debería de ser de inmediato la presidenta municipal y su comisario de seguridad? Hablaste, Mariana Fernández, del discurso y la promesa en la campaña cuando señalaban policía de proximidad y cuando señalaban que se estarían haciendo recorridos, patrullajes en las colonias, que esto es algo que han solicitado los tapatíos y yo diría que todos los habitantes de todos los municipios.
Pues yo me iría por muchas vertientes. En primer lugar, que los servicios municipales se noten, que la ciudad esté más iluminada, que la ciudad esté en mejores condiciones, que haya una buena poda de árboles, que la policía verdaderamente sea cercana a sus ciudadanos, no en un discurso, sino en la realidad, que si pasa la patrulla no se vaya de largo. En el tema, pues, que también sesione esta comisión que se encarga de sancionar a los malos policías. Pero también lo hemos dicho, el tema de cuidar a nuestros policías no se convierte en frases de cuidando a quienes nos cuidan para la hora que pedimos que les aumenten los salarios, no les aumentan ni siquiera la inflación por año. Entonces, creo que tendrán que ser muchas vertientes, pero lo más importante es, pareciera que no solamente en el tema de seguridad, sino lo que ya vimos en el tema de basura, todo se decide con prisa, no hay una estrategia. Entonces, 4 meses después, cuando el gobierno anterior iba a la baja y había, digamos, mejorado todas sus calificaciones de la ENSU, Guadalajara es el municipio que peores resultados arrojan en esta encuesta. Y al final, digamos que Guadalajara es el municipio donde más hogares miden y sí es representativo medir más de 1,000 viviendas en Guadalajara.
Y es la capital del estado. El resultado y lo dicho por ustedes, las observaciones que han realizado a otras áreas, por ejemplo, a los servicios públicos, hablaste de la necesidad de mayor iluminación, por ejemplo, poda de árboles, parques y jardines. Dirías, Mariana Fernández, que arranca mal el gobierno de Verónica Delgadillo, al menos en estos 3 meses?
Sí, sobre todo sin una estrategia, porque al final pues vemos muchos videos para redes sociales. Ay, aquí ya andamos arreglando este parque. Pues sí, pero los policías no tienen que andar limpiando parques. Imagínate, nos faltan más de 1,000 policías en Guadalajara. Entonces tú los estás ocupando en la limpieza de parques. Pues cuando haya un reporte, pues todos van a estar ocupados en cosas que no es la vocación de los policías. Este enero en Guadalajara amanecimos con un predialazo, que yo digo que es 40%, pero todas las denuncias que nos llegan hablan de un 50-60% de incremento al predial. Y a la gente que le interesa, los servicios municipales y la seguridad. Desde campaña sabíamos que eran los dos temas importantísimos de Guadalajara, y en estas encuestas nos están diciendo están mal evaluados en los dos temas que más le importan a la gente que vive en la ciudad.
De acuerdo a las llamadas de los tapatíos a este espacio, a Política en Directo, en el tema de la recolección de basura, ¿sí hay satisfacción? ¿Hay coincidencia en que fue bueno dejar atrás la relación con CAPSA y que poco a poco está mejorando la ciudad en este tema tan importante en cuanto a la recolección de desechos sólidos?
Sí, nosotros siempre lo hemos dicho y así me he mantenido en los años que he estado en el municipio de Guadalajara, que los servicios públicos se tienen que mantener públicos. Siempre estuvimos y he votado así en el pleno para que no siguiera el contrato con una empresa privada, pero al final tampoco no se planeó. Un día decían que era compra, al día siguiente era arrendamiento, y así nos la fuimos llevando. Entonces obligó a Guadalajara a tomar decisiones apresuradas. Qué bueno que se están dando buenos resultados en temas de recolección de basura, pero los servicios municipales no es solamente el tema de la recolección de basura, sino también temas de seguridad y temas del Estado que guarda nuestras calles, y también el tema de si creemos o no que el gobierno nos es útil como tapatíos.
Mariana Fernández, ¿qué relación llevan como regidores de oposición con el resto de compañeros? ¿Cómo son las sesiones de pleno y por qué no se reúnen quienes integran esta comisión tan importante, la de Honor y Justicia?
En Honor y Justicia la preside la propia presidenta, o ella tendrá que determinar quién se hace cargo de la comisión, y nosotros pues obviamente con el tema de que en 4 meses no se ha sesionado, te pongo por ejemplo que en la administración pasada cada 3 meses sesionaba esta comisión. Entonces pues habla de la falta de planeación, de cómo no estamos siguiendo los juicios contra los propios, entre comillas, malos policías que han denunciado los ciudadanos. Pedimos un aumento a los salarios de los policías, no se nos ha concedido esas iniciativas que salieron del grupo de Ilicio Morena. Entonces, pues más que una relación, que es una relación institucional, pues nosotros tenemos como posición que ser muy responsables y exhibir y pedir rendición de cuentas, y también decir el estado que guarda la ciudad y lo que nos dicen a nosotros los ciudadanos.
Pero al menos hay ambiente, armonía para que en el cabildo vuelvan a presentar esa solicitud, por ejemplo, la del aumento a las percepciones de los policías.
Pues yo lo vamos a seguir insistiendo, sobre todo que lo hablamos en la última entrevista que tuvimos. Hay una caja de 600 millones de pesos que es para contingencias económicas. Entonces dices, bueno, si yo agarrara 100 millones de esa, digamos, caja chica de tesorería, contrataría 200 policías más y tendría también la oportunidad de mejorarles el salario a los casi 3,000 policías que hay en Guadalajara. Entonces, más que frases que se digan al aire como promesas de campaña o como parte de mercadotecnia de un gobierno, pues hay que hacerlas cumplir, y ya llegó el momento de cumplir todo lo que se prometió, que eran servicios municipales de calidad y mayor seguridad para la capital del estado.
Mariana, ¿cómo verían ustedes desde Morena el que de esos 600 millones se pueda disponer de una suma para apoyar a los tapatíos que están siendo deportados?
Pues yo creo que es un tema que también ya se tendrá que llevar al pleno, que tenemos sesiones de estos, porque sí es importante que haya partidas presupuestales para el apoyo a todas las personas que van a retornar a este estado, que no es menor seguramente el número.
¿Significa que estarían apoyando?
Claro, todo lo que sea para bien las cosas, nosotros siempre vamos a apoyar con mucho respeto, con mucha institucionalidad, y las cosas que nosotros veamos que afectan a los tapatíos, pues vamos a estarlas denunciando y proponiendo cosas que sí beneficien a la ciudad.
Finalmente ofreciste, y lo hiciste también a través de este espacio en la pasada entrevista el año pasado, asesoría para aquellos que quisieran seguir una ruta jurídica en contra del que han calificado ustedes como el predialazo. A este aspecto, ¿qué nos puedes informar respecto a resultados, número de tapatíos que están siendo asesorados?
El predial es un tema complicado porque se hizo esa reforma con los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, donde quitaron un transitorio que topaba el tema del predial, en donde hemos estado brindando asesorías, y quien desea a través de redes sociales con muchísimo gusto, es en el tema del amparo para la tarifa de agua, que ahorita la gente todavía no lo ha sentido, porque digamos que en febrero va a ser en el mes donde les cobren el bimestre del agua, donde también habrá aumentos del 12% en el tema del agua, pero el predial, pues la gente ya se dio cuenta que se lo suben y se lo suben y que están pagando un predial carísimo, que no se ve, no se regrese ese dinero en mejores servicios. Entonces, en el tema del predial, desgraciadamente no hay una ruta jurídica que se pueda tomar porque esa ley se cambió, esa ley de ingresos desde el Congreso del Estado, pero nosotros seguir denunciando que nunca vamos a votar a favor de que la gente pague más impuestos y mucho menos cuando las cosas no están funcionando.
Pero en el tema del agua sí hay vía jurídica porque sí hay posibilidad de que el ciudadano sea amparado por la justicia federal para no pagar ese incremento.
Sí, en eso con muchísimo gusto seguiremos compartiendo nuestras redes, quien así lo necesite, para que cada quien, tiene que ser un tema individual y el interesado, pueda acudir a las instancias correspondientes para el tema de ampararse en la tarifa de agua.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de platicar, Mariana Fernández, regidora de Morena en Guadalajara.
Muchísimas gracias, un abrazo y nos estamos escuchando.
Hasta pronto, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información, le platicamos a usted cómo va la estrategia de deportación de migrantes, más de 4,000 apenas en la primera semana. Quédese con nosotros en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y le comentaba antes de irnos a la pausa que el día de hoy la presidenta informó que nuestro país ha recibido a más de 4,000 personas deportadas. Este es el dato, el acumulado que corresponde apenas a la primera semana del gobierno de Donald Trump, quien llegó al cargo el pasado lunes, el 20 de enero. Del 20 al 26, México ha recibido 4,094 personas y la gran mayoría son mexicanos y mexicanas, porque se esperaba que vinieran de todos los países de Centro y Sudamérica, pero hay que decirlo, la mayoría son connacionales. Hasta ahora no ha habido un aumento mayor de esos datos, es lo que dijo la presidenta y expresó en forma textual. Se ha pedido de respeto a los derechos humanos. En caso de violaciones se han presentado las quejas y varias han sido ganadas. Esto ya tiene que ver con un tema que también fue tendencia el fin de semana y conflicto. Ayer domingo apenas se resolvió con que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, de alguna manera cedió a las presiones del mandatario estadounidense. ¿Por qué? Porque hasta la amenaza de aranceles les puso, dado que primero Gustavo Petro se había negado a recibir a algunos aviones llenos, obviamente, de pasajeros que procedían de las deportaciones, y en Estados Unidos los elementos federales que los detuvieron tenían el dato de que se trataba en su gran mayoría de colombianos a quienes llevaban a su país. Bueno, vino una serie de conflictos, se resolvió el problema, pero hoy también en la conferencia mañanera la presidenta aprovechó para hablar de ese tema relacionado con los derechos humanos e insistió en que en violaciones a los mismos hay quejas que se presentan por parte de México y ha ganado. Dice que en el pasado también se presentaron estos problemas y México sabe cómo asumir el tema. Tenemos varias llamadas telefónicas. Hay que señalar que después de la pausa estaremos en un enlace con quien es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Vamos a platicar con el maestro Enrique Aguirre Torres. Él nos dará su punto de vista acerca del impacto, la trascendencia de todas las órdenes que ha venido firmando el presidente Donald Trump, que ha estado muy activo en los días desde el 20 que llegó a jurar como presidente de los Estados Unidos, y el panorama, los retos, los desafíos que se nos vienen. Es Fernando Márquez quien se comunica para decir que todo lo que está sucediendo con los deportados y con el tema de los aranceles tiene que ver con Claudia Sheinbaum, porque ella no quiso combatir la inseguridad y no quiso alinearse a las cosas como se las pidió su homólogo Donald Trump. Marta Millán dice, los baños para hombres que están en la unidad administrativa Reforma son por la calle 5 de Febrero y Analco desde hace 4 meses. Están descompuestos, la mitad no funcionan, un reporte para la autoridad, en este caso es el municipio tapatío. Margarita Macías dice que en la calle de Arcos e Inglaterra, junto al pájaro, está un bache que tiene más de un año y no ha sido reparado. Luis Martínez, el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, está metido en temas con la corrupción por tanto permiso que ha dado para la construcción de edificios y la tala de árboles. Vamos a la pausa para regresar con el académico del ITESO de este departamento. Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos para que nos hable acerca de lo que representa las órdenes ejecutivas que ha estado firmando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Continuamos en Política en Directo, gracias por su participación y gracias también a quien ya nos atiende a través de la línea telefónica, académico del ITESO, integrante del Departamento de Estudios Socioeconómicos, es José Enrique Aguirre Torres. Él es especialista en relaciones internacionales, es profesor de esta casa de estudios y lo buscamos para que nos hable de los retos para México con la llegada al poder en su segundo periodo como presidente por parte de Donald Trump. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le escuchamos, José Enrique Aguirre Torres.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Pues me gustaría que le comentara al auditorio de Política en Directo la llegada a este segundo periodo del presidente Donald Trump con una característica que se está notando, que tiene más poder, no tiene nada que perder, no va a buscar la reelección, y lo determinante que ha sido traducido en su política migratoria, traducido en temas de los amagos hasta el momento con imponer aranceles, pero sobre todo su concepto expansionista en el mundo. ¿Qué representa para México? ¿Qué desafíos? Y también, si usted lo estaría observando, ¿qué tipo de posibilidades?
Sí, claro. Bueno, lo primero es que es un gran reto para el gobierno mexicano en todos sus niveles. En primer lugar, creo ya lo vimos este fin de semana con la cuestión migratoria, que puede implicar el retorno y el regreso de muchos mexicanos, pero también la posibilidad de que México se convierta o vuelva a ser un tercer país seguro que reciba ciudadanos de otros estados que son expulsados de Estados Unidos. Entonces ahí hay un reto importante en cuestión de cómo garantizar el respeto a los derechos humanos de esas poblaciones que están siendo enviadas a México. Y en el caso de los ciudadanos mexicanos, cómo se reintegra a estas personas en la economía, en la sociedad del país. Ahí hay un reto muy importante. Eso por el lado migratorio. También está la parte de seguridad nacional, que Estados Unidos, sobre todo en esta presidencia de Trump, lo retoma de manera importante, tanto en la parte migratoria de garantizar la seguridad en la frontera como en la producción de fentanilo en México y que es exportado al vecino del norte, que también ha sido un centro importante del análisis y de las políticas que Trump promete cambiar. Eso también es un reto importante para las autoridades mexicanas, que ya también lo han reconocido y han intentado abrir vías de comunicación con el gobierno americano. Y bueno, la otra parte es la de la amenaza constante de la imposición de aranceles a la economía mexicana si no se logra llegar a ciertos acuerdos, y también ante pues la presencia de la economía de China en el país. Ese es otro reto que en este caso el gobierno mexicano ha designado a la Secretaría de Economía, su secretario Marcelo Ebrard, como el encargado de enfrentarlo. Entonces hay muchas líneas que se vuelven retos para México. En oportunidades, pues, lo que ya se venía mencionando, que es importante que México aproveche este conflicto que hay en el plano comercial entre China y Estados Unidos para fortalecer la inversión extranjera directa y la relocalización de ciertas empresas en territorio nacional, pero que también tenemos que reconocer con la llegada de Trump 2.0, pues la retórica ha impedido que en muchas ocasiones se concrete. Entonces, hay muchos retos, algunas oportunidades, pero ese es el panorama que se observa hasta el momento.
Como experto que es profesor en el tema de las relaciones internacionales y su ámbito de estudio como académico, ¿cómo está viendo en cuanto a posibilidades del discurso al hecho por parte de Donald Trump en lo que se refiere al afán expansionista? Por ejemplo, tener el control del Canal de Panamá, empezarle a cambiar de nombre, por ejemplo, al Golfo de México, al menos en lo que toca a la parte de su territorio, pero él mira hacia todo el mundo, mira hacia Europa, mira hacia Asia, y quiere el control y quiere imponer sus reglas. ¿Hasta dónde es nada más una parte de retórica, o si sí en el caso de México nos tendríamos que alinear porque estaría un escenario en contra en caso de irnos por otra línea?
Sí, bueno, aquí creo que es importante decir que lo que ha cambiado en los últimos años es que esta dinámica de expansionismo en las relaciones internacionales se había detenido. O sea, esa era una norma constante. Es importante recordar que en las relaciones internacionales la noción básica de los estados y su principal preocupación es sobrevivir. Y en ocasiones, para sobrevivir, una de las estrategias más importantes es expandir el territorio. Entonces, es bajo esta lógica que Trump quiere garantizar sobre todo los pasos marítimos, que es lo que busca a través de recuperar el control del canal de Panamá, por ejemplo, o a través también de comprar o lograr conseguir el territorio de Groenlandia, que tiene rutas marítimas importantes tanto al norte como al sur del territorio. Es esta noción de garantizar la seguridad del estado. Entonces, es complicado porque estamos actualmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, vivimos en un mundo que tiene reglas, que tiene instituciones, sobre todo basado en el sistema de Naciones Unidas, que antes no existía. Pero Trump busca un poco pues expandir o al menos reconfigurar los acuerdos que se lograron después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de México, de una u otra manera estamos en la zona de influencia de Estados Unidos y somos un país muy interdependiente. Eso quiere decir que nuestra economía depende más de un 80%, casi un 90% de lo que sucede en Estados Unidos. Entonces es muy difícil también que en el plano político y social, también recordando que más de 30 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y que estamos interconectados en todos niveles, pues para México es muy complicado o prácticamente imposible desprenderse un poco de esta relación que se tiene con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido vamos en el mismo bote, por así decirlo, vamos encaminados en el futuro pues juntos con Estados Unidos.
Es poco realista anexar a Canadá, pero ahora que los medios refirieron en las conversaciones que ha tenido con los políticos de esta nación, así como con Groenlandia, pues ya no se ve tan descabellado. ¿Es un Donald Trump radical? ¿Es un Donald Trump incontenible, profesor?
Yo creo que son la palabra clave es que Donald Trump, o el hecho clave es que sabe que es una presidencia de 4 años y que quiere sentar las bases de un cambio importante. O sea, él habla de una época dorada para Estados Unidos y en parte es retórica. O sea, creo que ya lo dijo usted, es poco viable que Canadá se integre a Estados Unidos, pero de una u otra manera lo que Trump busca en Estados Unidos es cambiar el rumbo. Entonces, es lo que dice, su lema desde la primera campaña es hacer América grande otra vez. Y creo que eso es lo que debemos tener bien en mente, que lo que busca Trump es sentar las bases para un cambio importante en Estados Unidos que le permita retomar el liderazgo que él observa la nación vecina ha perdido.
Y de cara al mundo es seguir ondeando la bandera del modelo neoliberal y de frenar a la izquierda.
Sí, es un modelo pues económicamente más liberal, también en cuestión política más conservadora, que como dice choca mucho con los postulados de la izquierda, que en el plano económico son un poco más pues de control de las economías, y en el plano de derechos más liberal. Entonces sí, es una contraposición a las ideologías de izquierda en las que se busca una mayor libertad económica, y en el plano de derechos el reconocimiento de los valores más tradicionales.
Si con Andrés Manuel López Obrador en la práctica México se convirtió en el tercer país seguro que exigía el gobierno de Donald Trump cuando estuvo en su primer periodo, ¿es de esperarse que ahora con Claudia Sheinbaum se siga en la misma línea, que en el discurso diga no, pero en la práctica México les haga el trabajo?
Sí, es lógico pensar eso, que México va a recibir migrantes no solamente de México, sino de otros países, en la espera de que puedan entrar de manera legal a Estados Unidos, y también que México canalice esfuerzos de la Guardia Nacional hacia la frontera sur para evitar que más migrantes lleguen a la frontera norte, que pasó durante el gobierno de López Obrador. Lo que también es importante decir es que ha habido reportes por ejemplo, de que no se permitió la llegada de ciertos aviones con migrantes de Estados Unidos hacia territorio nacional. Entonces también hay que ser muy muy cautos todavía de la estrategia de la presidenta Sheinbaum, porque no ha habido tanta claridad de qué sí y qué no se va a aceptar. Podemos esperar que sea similar a lo que se hizo en la sección anterior, pero todavía tenemos muy poca información para realmente hacer un análisis más a profundidad.
Le agradecemos mucho, profesor José Enrique Aguirre Torres, que nos dé su punto de vista, que nos permita dar elementos para un análisis más completo, y si nos lo permite, más adelante, ya transcurridos un par de semanas más de este gobierno de Donald Trump, lo volvemos a buscar para que nos comparta cómo está viendo los desafíos que estamos enfrentando y de qué manera está respondiendo el gobierno de la 4T.
Muchas gracias, a la orden.
Es el profesor del ITESO, él es profesor del Departamento de Estudios Socioeconómicos, especialista en Relaciones Internacionales, José Enrique Aguirre Torres. Vamos a hacer una pausa, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros, gracias por su participación. A los desvelados que escuchan en vivo, en el momento, en estos momentos en su transmisión en tiempo real, que les es posible comunicarse, muchas gracias, gracias, porque me refieren que todas las madrugadas escuchan Política en Directo a través de la programación de Radio Metrópoli. Rubén Villa dice que los trabajos que se van a entregar o se les van a ofrecer a quienes están siendo deportados no podrían ser atractivos, que mejor se les dé apoyos. Dice que a los jóvenes que tienen entre 19 y 27 años de edad, que se encuentran en condiciones de trabajar, de llevar una vida productiva, que se les busque a dónde se puedan ir en su lugar de origen, pero sobre todo a qué se dediquen que les permita tener oportunidad. Ahora sí, que el sueño americano tiene que ser aquí. El sueño mexicano. Benjamín García dice que la regidora Mariana Fernández no está tomando en cuenta que en la encuesta del INEGI también se refleja un aumento en todas las ciudades importantes del país respecto a la percepción de inseguridad. Dice que le parece que solamente critica al gobierno de Movimiento Ciudadano, pero ¿por qué no lo hace hacia el gobierno de Morena? También en este aspecto habría alguna incongruencia de su parte, considera Benjamín García, por el tema de que en ciudades gobernadas por Movimiento de Regeneración Nacional, los datos son adversos, como fue ahora el resultado de casi 9 puntos porcentuales de diferencia en retroceso en la percepción de inseguridad en el municipio tapatío. Se comunica la doctora Tania Ruiz para decir que el día de hoy se colocaron unas lonas en instalaciones de IPEJAL. No sé exactamente qué unidades o qué clínicas, pero sí me manda las lonas y se ve con claridad la leyenda: respeto a la base trabajadora. IPEJAL es de los trabajadores del Estado y son varias las unidades en donde se están colocando, supongo por el sindicato, estas lonas. Y nos dice la doctora Tania Sánchez que ella tiene más de 6 años trabajando en la institución. Ella recibe un salario base y fue despedida de su área de trabajo con 2 personas. Dice despejada. Quiero saber si se equivocó de la palabra, se refiere a que le pidieron que se retirara. 2 personas sin identificación. Despedida, porque dice que no traían orden, despedida, estaba en su consulta, estaba trabajando y fue despejada, así lo escribió, en su área de trabajo por 2 personas que llegaron sin identificación, pero además se metió a la página oficial del IPEJAL, del gobierno estatal, que usted sabe que obliga a la transparencia y por ley se tienen que publicar los sueldos y salarios de los trabajadores, y dice que esta información es reciente, sueldos de directivos que decidieron incrementarse su percepción mensual hasta 50,000 pesos. El sueldo más bajo de un directivo dice 50,000 mensuales, en tanto que el director general percibe más de 120,000 pesos. Dice algo para analizarse, porque él habla de un exceso. También dice que en situaciones anteriores había ocurrido eso. Ella nos va a enviar imagen de su Facebook. Mira, en el caso, doctora Tania Ruiz Sánchez, búsqueme en @esperaromero en redes sociales, en la cuenta de X, antes la cuenta de Twitter, la del pajarito. Dice que en su estado en Facebook, ha incluso subido videos para quien tenga interés de conocer lo que está ocurriendo. Es la doctora Tania Ruiz Sánchez. Dice que en menos de 3 semanas de tomar el poder en este gobierno de Pablo Lemus, pero recordando que es una empresa, es una dependencia estatal, aunque es independiente, pues está despachándose en este caso con la cuchara grande en cuanto a percepciones a sus trabajadores. Dice que el 10 de enero que ingresó la nueva administración comenzaron a cambiar las cosas, empezaron a presentarse irregularidades preocupantes y dice que tanto ella como sus pacientes tienen que ir a conciliar al edificio. Manda videos constantemente del despojo. Un día después de la orden, no podía pasar ni siquiera en calidad de civil a lo que había sido su área de trabajo. Un asunto que debe ventilar con las autoridades laborales necesariamente para que se resuelva. Gracias por su confianza. La señora Ana Rosa también participa para decirnos que en la sociedad seguimos sufriendo de violencia. Nada más que no nos llega ni paz ni justicia. Tampoco tenemos resultados de operativos como Enjambre en Tabasco, en Guerrero, en Chiapas o en Sinaloa. Prácticamente en todo el país, la presidenta y los diputados siguen defendiendo a Rocha Moya, al gobernador de Sinaloa. Dice que a los niños en Sinaloa también, gracias por inclusión. Se está refiriendo a las manifestaciones 2 del jueves para acá que se han realizado exigiendo la salida del gobernador de Sinaloa precisamente por la muerte de 2 menores y de su papá, un tema que aquí ya hemos ventilado. Raúl Pérez Solórzano necesita orientación acerca de a dónde puede ir a reclamar porque le hicieron el 40 de descuento y tiene un derecho de un 50 por su edad, 73 años, y dice que manda la copia, es del predial, pago del predial. En el ayuntamiento que le corresponda, vaya y hable con el encargado de recaudación. Si usted fue a una oficina recaudadora municipal, allí le deben de dar la orientación y en todo caso, si se acepta que fue un error, le pueden hacer el cálculo del 10% y ver de qué manera se lo bonifican. Pero vaya y platique con el responsable de la oficina recaudatoria. María Villanueva escribe para decir solo un comentario: la falta de seguridad no es responsabilidad de los policías, es de todos los ciudadanos. Tiene que ver también con quienes están al frente de los temas de seguridad. A mi criterio, no han sido ni los mejores. También deben revisar las jornadas extenuantes de trabajo de los policías. Después de sus 12 horas de labor, los mandan incluso a cubrir eventos, a fiestas patronales, a diferentes lugares y sin goce de sueldo extra. Son horas imaginarias, son gratis. Tampoco les dan herramientas necesarias como papelería y además para cumplir con su responsabilidad. Por eso la importancia, María Villanueva, de que en esta área donde se revisan los asuntos en contra de los policías, también en la Comisión de Honor y Justicia vean las adversidades con las que ellos se tienen que enfrentar en cuanto a condiciones laborales no aptas en algunos casos. Esperanza, soy Salvador Méndez. Que vengan todos los mexicanos, todos los latinos, que regresen a sus lugares de origen, que dejen a los estadounidenses para que se mueran de hambre, para que aprendan. También escribe, no veo su nombre, pero le doy lectura, El Burro Hablando de Orejas, habla de la entrevista que hice a la regidora, porque es tiempo de que lo que prometió el gobierno federal lo cumple, igual que el gobierno municipal, pero en el federal tenemos 6 años y contando, esperando lo que prometió tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, y no llega. ¿Cómo? La superfarmacia, el tema de seguridad, de refinería, gastos en Mexicana de Aviación, la operación del Tren Maya, etcétera, etcétera. Laura González se hace presente y dice que la presidenta y la Cámara de Senadores, así como la de Diputados, deberían de darle prioridad a cambiar el sistema de justicia penal que actualmente está vigente, porque se beneficia a delincuentes. Los ciudadanos nos quedamos desamparados. Estamos en manos de estos, de los delincuentes, y exigimos que haya paz, seguridad, tranquilidad en nuestras calles, que ahuyenten el peligro latente, porque a cualquier hora es peligroso salir. Jesús Pacal también se hace presente y dice: si la reforma constitucional judicial en Jalisco y su libre elección mediante el voto popular es necesaria, no más jueces y magistrados corruptos y deshonestos. Siempre lo ha habido. Es necesario un cambio y la limpieza de este corrupto poder judicial en nuestro estado. Sergio Quesada dice: urge que los empresarios mexicanos abran tratados con Estados Unidos, pero con Europa, África y Asia. Son los gringos, así los escribe, están siendo tóxicos y cada vez más. Urge un cambio. Se comunica Carla Gómez, dice: muy interesante la entrevista con el académico del ITESO, se agradece porque nos ayuda a ampliar los horizontes. También escribe Joaquín González. Una duda acerca de la factibilidad respecto a Groenlandia y que Donald Trump controle ese territorio, para la entrevista al académico. Más participación, Sergio Quesada, urge que mexicanos abran los tratados, ya lo mencioné. Gracias por su participación. El día de hoy, antes de concluir el programa, creo que vale la pena informar acerca de lo que dijo en la conferencia matutina el responsable del Infonavit. ¿Recuerda usted? En Palacio Nacional, Octavio Romero Lopeza, no es la primera ocasión que acude. Él ya habló acerca de los malos manejos, de las situaciones irregulares detectadas en esta dependencia y algunos juicios de carácter penal que ya se están siguiendo contra empleados del Infonavit en varios estados de la República Mexicana. El día de hoy habló acerca del programa nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de vivienda, de los retos, de los proyectos, y dio a conocer datos relevantes que nos deben de interesar porque ayudarían a tener vivienda accesible a muchas familias, en este caso jaliscienses. Se va a permitir la creación de una empresa y de un organismo para que se dedique precisamente a la construcción de estas viviendas. Él dijo que el Infonavit tiene más de 500 hectáreas de reserva territorial, además de 143 predios en 30 entidades del país, y está listo para iniciar con la construcción de 86.500 viviendas. El primer trimestre de 2025 contará con 114 proyectos arquitectónicos para 26 entidades federativas. Él también señaló que está a la espera de que se apruebe la reforma a la ley del Infonavit, que los legisladores federales tendrán que aprobar en los próximos días, para que se valide la creación de la empresa constructora del gobierno de la 4T. Y de paso, dio a conocer Guillermo Oropesa que se congelaron 2 millones de créditos a ciudadanos, a trabajadores del Infonavit, que habían observado con desesperación que sus créditos abonaban, pero en lugar de bajar la deuda iba subiendo. Esta es una buena noticia. De las malas noticias de lo que tiene que ver con la corrupción, bueno, el dato es para irse de espaldas. Dijo que después de la alerta que se hizo acerca de esta red de corrupción, donde estaban notarios, abogados, despachos de contadores también y funcionarios en las oficinas del Infonavit en los estados, se detectó que a nivel nacional 373,000 personas trabajadoras derechohabientes, repito el dato, 373,000 fueron demandados por el interés de despojarlos de su vivienda, y 249,000 perdieron su patrimonio. 202,000 se trata de viviendas que no se pueden escriturar a nadie porque se realizaron los juicios de forma ilegal. Una corrupción terrible, un asunto que pone en evidencia este interés siempre de aprovecharse, de robarse los recursos. El despojo de la vivienda a 249,000 derechohabientes de el Infonavit a través de juicios masivos ilegales que se llevaron a cabo y que se detectaron en el gobierno de López Obrador y que este gobierno va a castigar a través de la vía penal. Con esto me despido, gracias por su atención, gracias Joaquín Ávila. Dice que el IPEJAL sigue abusando de los gobiernos, en este caso en MC, se siguen despachando con sueldos excesivos y carencia en medicinas y trato a jubilados y pensionados. Nos escuchamos el día de mañana. Gerardo Huerta en el control operativo, Bere Flores en los teléfonos. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz.